Gracias nuevamente, otro episodio de Por Amor al Arte. Muchísimas gracias por unirte. Ya tú sabes, dale like, suscríbete a esta comunidad de gente que somos, mira, bien fanáticos del arte. Y estoy con un muchachito que yo me levantaba con él todos los días.
Hey.
Todos los días, por muchos años. Juntos, pero no revueltos. De verdad que tan pronto lo conocí haciendo el programa La Perrera de Salsoul. Yo dije, diantre, qué tipo tan cool, qué chulo, yo quiero ser amiga de él. De estas personas que tú quieres ser como que, tú quieres janguear con esta persona. Y fíjate, nunca hemos jangueado. Talentosísimo. Es uno de los hosts, de los animadores del Mega Reguero. Este programa radial que está súper pegado, así que ha seguido en radio, pero también tiene su carrera de stand-up comedian y por supuesto también las comedias de Tele11, que vamos a estar hablando de eso. Ahora mira, tiene estreno ya el 11 de octubre en el Coca-Cola Music Hall, Sacando el Polvo, y es Alejandro Gil.
¡Yay!
Sabes que te quiero mucho, Alejandro.
También.
Sí.
Yo también, yo teníamos, ¿verdad?, planificado venir acá, pero cuando yo vi a Yamari, que me dijo que estaba haciendo el podcast, ella estaba, ¿verdad?, en unas sustancias controladas, había salido de una operación, y ella entró, eso fue en Abracadabra. Ella entró, pero en droga.
Mira, y después yo dije, ¿qué le habría dicho a Alejandro? Fue que yo me estaba haciendo un estudio de esos que te, y yo este cuerpito, tú sabes que si vegetariana, qué sé yo qué, y me acuerdo que la doctora me dijo, mira, cuando sientas como un mareíto, me lo dejas saber para yo saber. Y ahí voy, uno, dos.
Te fuiste.
Nunca le dije nada. Yo me fui. Que después ella me lo dijo, mira, muchacha, tú reaccionaste increíblemente. Y yo, no, sí, yo me fui.
Tú eres buena cogiendo pastillas. O sea, tú no puedes usar droga porque no. te vas.
Me voy, me pierdes.
Qué bueno.
Y entonces así me encontré, salí de ahí, tenía un hambre horrible porque desde el día anterior no te dejan comer, y me encontré a Alejandro. Te dije algo inoportuno.
Tú me dijiste todo. Esa es lo que te pregunté ahorita de, mira, tú sigues a... Tú me contaste cosas allí que ibas a hacer.
Sí, porque yo me acababa de ir, yo acababa de salir de Magic. Ah,
exacto, yo no sé si había salido, yo creo que tú te ibas a ir.
¡Ay, Dios mío!
Y tú en tu nota le dijiste, yo creo que yo me voy a ir de allí ahora mismo. Estoy pensando, yo siento que yo me voy a ir para el carajo, pronto, no sé. Por eso te pregunté, ¿te fuiste o no te fuiste?
¿Te fuiste o no? Porque me quedé ahí.
Yo me quedé en el que yo creo, pero quizás era la droga o no sé.
La buena gente de Magic, un abrazo.
Yo sé que te iba, no sabía todavía.
Mira, Alejandro, qué chévere, me encanta verte pegado, haciendo tantas cosas, no sé cómo tú puedes.
Ni yo tampoco.
No sé cómo tú puedes, porque es que muy, muy poca gente sabe, tal vez saben que tú tienes el negocio de Casita Guabate.
Sí.
Que eso lo sabe mucha gente porque tú tienes, pues en tus redes sociales, pues lo promocionas, sí, y qué sé yo. Pero no saben que tú eres un hombre de negocios full, que tienes otros negocios.
Sí, tengo varios negocios más.
Que, digo, si nos puedes hablar un poquito, sí, no, para arrancar por ahí antes, sí, de llegar a todo lo del arte.
No, yo tengo las panaderías Baker Bros. Yo tengo fábricas de Mallorca, al por mayor, en Bayamón y en San Juan. En Bayamón hace como un año y medio hice la fábrica más grande. Y San Juan, pues ya llevo como 4 años más o menos allí. Pero
¿están,
sí,
ubicadas dónde?
En la Avenida Barbosa, frente al Plaza Loíza de la Avenida Barbosa, ajá, al lado de la Miguel Sush.
Yes.
Ahí está Baker Bros. Puedes comprar sándwiches y las mallorcas de nosotros, famosas rellenas. Pero el negocio principal atrás es, yo me dedico a la venta al por mayor. Por ejemplo, las escuelas vienen, me compran y las revenden.
¡Qué bruto!
Ese es como que el negocio. Y en Bayamón hice una fábrica más grande con su panadería también más grande.
Espectacular.
Pero el negocio principal sigue siendo la venta al por mayor de estos productos.
Y son las fábricas que obviamente la panadería, el local como tal te funciona para eso.
Exacto. Y entonces, no sé, viene el equipo de baloncesto que quiere recaudar el fondo, me compra y las revende, qué sé yo. Dame, ¿qué?, rellenas de Nutella, pues dame 50, y ellos vienen, la venden, yo se la vendo a un precio al por mayor, y ellos la revenden, le ponen un markup de whatever, 3-4 pesos.
Está genial.
Y ese es como que ese es el negocio de las panaderías.
Y estás en las redes también.
Sí, Bakers, Bakers Bros.
Ok, Dios, para esos estudiantes.
Sí,
que,
¿verdad?, si usted quiere recaudar fondos, hacer sus chavitos.
Claro. O comer. Entonces, y adicional a eso, ¿qué tiene? Porque es que él tiene mucho.
Sí, no, y ahora, como en 2 semanitas, abro un negocio nuevo. No voy a decir el nombre todavía, porque ya mismo voy a tirar los teasers la semana que viene.
Ok, ok.
Pero es una marca hermana de las panaderías. Ok. Pero estamos cogiendo lo que es la Mallorca, integrándola en todos los sándwiches clásicos boricua, ¿sabes? Lo que son los sándwiches de pastrami, los sándwiches de tripleta. Pero la Mallorca es la estrella de esos sándwiches. Con salsas especiales, está más branded, es una marca un poquito más cool. Okay. ¿Sabes? Baker Bros es más fábrica, más panadería de pueblo. Esto es una marca un poquito más cool. Con drive-thru, ¿sabes? Es un experimento que estoy haciendo.
Y está brutal.
A ver si
ese
si
banco
funciona.
Tiene que estar virado.
Sí, no, el banco.
Y los préstamos.
Los préstamos, la deuda, pero obviamente lo que yo hago mucho es que reinvierto. Sí, como que ahora mismo estamos en una edad de coger los chavos y reinvertirlos y jugárnosla. Que funcione o no funcione, porque tenemos la edad. Tenemos la edad de que si se caga, pues todavía tenemos años. Exacto, tenemos años de recuperarlo, tú sabes. Así
sí,
que
bien,
estoy
bien.
En eso.
Contra, qué chévere. Sí. Eso de verdad que me pone bien contenta porque, mira, cuando nosotros estábamos en. ¿Cuántos años tú estuviste en Salsol en la carrera?
Yo estuve 4 años en Salsol.
Yo estuve 11, pero claro, tú entraste después.
Sí, yo estuve los últimos 4 que tú te fuiste y yo todavía me había quedado.
Ah,
y me quedé par de como un año más después de que tú te fuiste, yo creo.
Eso es verdad.
Y después pues también me fío, creo que la pandemia fue ante la pandemia, hubo un revolú grande y ahí pues ya yo decidí irme. Pero sí estuve 4 años madrugando.
Y viajando, porque tú viajabas de Dorado, ¿verdad?
De Dorado, primero
de
Dorado. Era
de Santo,
y después Dorado. Y no vuelvo, o sea, no vuelvo, no hay manera que me hagan despertarme otra vez a las 4:30 de la
verdad.
Mañana. No hay.
Ni porque maní baila el mono, ni
de
por
que,
chavo.
De que yo he pensado cuánto dinero me tienen que dar para yo despertarme esa hora, porque me he sentado. Porque nos han hablado durante los años, me han hablado de horarios por la mañana, de sino cuando hubo unos cambios en la mega, como que nosotros nos fuimos de la 9-4, hubo.
Se habló.
Pero no hay dinero. O sea, yo dije. Ay, no sé, me tienes que dar mucho dinero, pero un dinero que yo creo que no existe.
Pero eso lo dice mucha gente. Mucha gente dice que no. Yo, por ejemplo, yo levantarme temprano es como, pero pues, mucha gente dice, no.
Yo empecé a beber café. O sea, yo no bebía café. Yo empecé a beber café con ustedes en Salsol por la mañana.
Yo nunca bebí café.
Nunca.
En 11 años, nunca. Yo no bebo café.
Pues yo no sé cómo tú lo hiciste. Yo no sé. Yo tenía para sobrevivir. Y, o sea, empecé a beber café. Estaba en verdad cansado. O sea, mi cuerpo físicamente cansado. Y también yo tengo una vida activa por la noche, un poquito más de lo usual, pero no lo disfruto. No lo disfruto estar temprano tan despierto.
No, y es bueno que uno lo reconozca también. Usted sabe, porque ir a trabajar y uno estar con este.
Sí, yo estaba cansado. Yo me sentía como enfermo.
Tú hacías detox y todo.
Yo hacía los. No, TikTok no existía. Snapchat.
No, los detox.
Detox. Ay, yo pensé que era TikTok. Yo, TikTok. No, yo hacía Snapchat.
Los detox llegaban. Estaba con su juguito y yo, te amaneciste, Alejandro, este fin de semana fue duro.
Sí, yo tenía unos jugos que yo pensé que iban a arreglar mi vida, porque yo me sentía como mierda, o sea, yo me sentía mal. Yo creo que a mí hasta ansiedad, yo no sabía que era ansiedad, a mí me empezaron a quedar hasta ansiedad, cansancio, el escuchar el reloj, yo me despertaba molesto. Y no era que quizás yo me acostaba temprano, porque no es que yo jangueaba todos los días. Pero
no era feliz.
La mierda de tener que obligarme a acostarme porque sé que tengo algo, para mí mentalmente me trabaja. Yo me quiero acostar.
Cuando tú quieras.
Cuando mi cuerpo decida que tiene sueño.
Que puede hacer a las 3 de la mañana.
No, y fíjate, yo me acuesto a las 11 de la noche, 11:30. Pero para despertarme a las 4, 11:30 no es el horario.
Tú, una vez, dos veces.
Exacto.
Todos los días, por mucho tiempo, no hay manera.
No, y como yo trabajaba en Lo Sé Todo, yo salía como a las 7:30. O sea que en lo que yo llegaba a comer, a bañarme, tenía que ver algo porque la adrenalina de todo el día tenía que ver una serie, por lo menos 1 o 2 capítulos de algo, por lo menos 2 horitas para que mi mente se liberara, porque yo no me metí a hierba, ni me meto. Si no, hubiese terminado bebiendo café con marihuana. O sea, tenía que meterme algo. O beber todas las noches.
No sería el primero que dice aquí, bueno. Yo digo, mira, para bajar la ansiedad, ¿qué haces? ¿Verdad? Cannabis, ¿por qué?
Hay que meterse algo.
Ah, okay. Ok. Hay de todo, ha habido de todo. Sí, cada cual, ¿verdad? Lo gestiona de la manera.
Así que para no fumar hierba y para no beber todas las noches, pues prefiero acostarme cuando mi cuerpo esté...
Sí, sí. Irte con el flow de tu cuerpo y de tener un poco más... Y además que hacer negocios.
Sí.
Drena, tu mente está todo el tiempo, tú sabes. Sí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo tú habías creado varias... iniciativas de, o sea, tú tuviste la boletería con
Danilo, la plomería, teníamos el restaurante, ¿sabes? Negocios que salían, vamos para las fiestas de la calle a montar en una barra, negocios así que salían, más lo sé todo, que entonces yo salía a grabar en la calle, más hacer el programa, radio, más viviendo dorado, más
el programa de ahora, ¿a qué hora es?
A las 3.
A las 3.
De 3 a 7, pero más o menos salimos como a las 6 y media, 6 y 40. Pero sí, es de 3 a 7, entonces pues puedo por la mañana, me levanto, hago ejercicio, como que pues puedo atender los negocios durante el día, porque ya pues a las 7, pues ya...
Y ya después la cosa artística.
Exacto.
¿Qué te motivó a ti? O sea, ¿de dónde viene ese afán por los negocios? ¿Es de verdad es una búsqueda de una estabilidad financiera o es que de verdad te gustan? O sea, ¿de dónde viene?
Bueno, a mí siempre me ha gustado. Yo desde noveno grado, yo era DJ. O sea, yo era el DJ de la escuela, de la urbanización, de todo. Y a mí me contrataban. Yo tenía mi equipo de DJ. Y yo tenía mi mini compañía desde noveno, que papi me ayudaba y me llevaba el equipo en la guagua porque yo no tenía licencia. Okay. Y me dejaban y me pagaban. Yo me ganaba $150 en noveno grado y yo todos los fines de semana hacía un party. ¿Sabes?
Filete.
Exacto. Y yo como que me quedé con eso. Luego, ¿verdad? Yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero entro a la
televisión. ¿Tú estudiaste en Sagrado?
No, en la UPI.
En la UPI, ok.
Yo soy de COPU.
Ok.
Pero lo de los negocios sale porque, ¿verdad? No te voy a contar toda la historia de que termino en televisión, sigo haciendo stand-up, que quizás ahorita hablamos de eso.
Sí, que quiero saber.
Pues quizás ahorita...
Pues tantos años que trabajamos juntos y nunca me enteré de esos detalles, sí.
Pero la razón número uno de los negocios fue, y mírate esto, y lo conté ayer, yo no sé a quién se lo conté, fue urgencia. Aparte de que ya yo tenía mi negocio y yo estaba produciendo más o menos... Yo dije, yo tengo que meterle a los negocios porque yo veía a compañeros, que tú conoces a muchos de ellos, de los medios, que en algún momento ganaban un montón de dinero y de repente yo los veía jodidos. Amistades mías y amistades tuyas. Y yo decía, coño, yo estoy ganando más o menos, ellos ganaban más que yo cuando en los momentos de estos programas bien pegados. Cuando nosotros tuvimos que ir al Chori Castro, hacerle un segundo show a Chori Castro.
A Chori.
Porque económicamente él estaba jodido.
Que es lo que pasa en la mayoría de los artistas.
Exacto. Y yo veía eso y dije, diablo, un comediante tan cabrón, una gloria de este país en la comedia, talentazo.
Escritor, director, actor.
Y a los 80 y pico de años nosotros tenemos que estar recaudando dinero porque... El medio te coge, te mastica y te escupe. Y te jodiste.
Ya, André, qué ejemplo. Sí, sí.
Y ahí yo dije, yo no quiero estar así. A mí me gusta esto. Me apasiona el stand-up comedy, que es lo primero que a mí me apasiona, ¿verdad? Yo hago todo lo otro pues por la naturaleza del negocio, que me han caído cosas y he aprendido con ustedes, con Marian, con Wanda, con Albert, con Sunshine, con todo. Pero yo dije, nunca me quiero ver en esa posición. Así que voy a diversificarme y me voy a preparar para yo hacer esto de los medios porque me encanta y me gusta, no por necesidad.
Sí, sí.
Fueron muchos años de construir algo hasta que ahora, pues ya yo a muchas cosas le digo que no. De negocios y de los medios, como que, o sea, no me interesa hacer esa obra y no es por bichería, es porque no tengo tiempo o porque me drena, a mí me drena ensayar por las noches, estar en un Bellas Artes de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes, me cansa, me agota, así que son cosas que ya yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me gusta. Y gracias a Dios llegué a ese momento actualmente.
Qué bueno.
Pero fue necesidad.
Pero bien lindo, qué sé yo, es bien lindo para mí haber sido parte, o sea, de haber estado cerquita de ti, de cuando tratabas aquello, y lo de plomería que estaba, y lo de aquello, y seguías con una persistencia bien brutal.
Sí.
Tres, cuatro cosas que puedas decir así, que tú dices, mira, mano, en los negocios esto, esto y esto. Hay que estas cosas son las que para mí me funcionan y estas son...
Yo creo
para aquellos que están empezando sus negocios.
Para aquellos que están... dejen de pensar en negocios como mierda. No tenemos que tener un negocio. Todo el mundo quiere tener restaurantes, todo el mundo quiere tener cosas de vino, todo el mundo quiere tener cosas finas de coffee shop, sí. Cosas que se vean una tienda de joyería bien linda, come mierda. De... el dinero está donde menos te lo esperas. Hay mucho negocio que es feo, mucho negocio que es de trabajar.
Que artesanal también.
Ajá, pero qué sé yo, y te hablo como electricidad, te hablo como ebanistería, te hablo que son negocios que hay mucho dinero, pero todo el mundo quiere lo lindo, mucha gente quiere lo lindo, se va por eso. Yo digo, si te gustan los negocios y no te importa qué negocio quieres, ¿sabes qué? Si vas a estudiar un negocio, estudiate un negocio que haya necesidad. Y servicio, en los servicios hay necesidad. Uh-huh. Así que eso es una. Segundo, si van a montar un negocio y no tienen la zonificación, los planos, no lo cojan, porque es una mierda cambiar la zonificación de los sitios.
Ya pasaste por eso.
Muchas malas experiencias.
No lo haga, punto. Muy bien. Qué mal.
¿Qué más te puedo decir?
Mira, eso que hablaste, discúlpame, de la plomería, me estaba viendo un post ayer de esta gente de negocios precisamente, sí, grande, diciendo, mira, el futuro.
Sí.
A nivel como la inteligencia artificial y toda esa cuestión. Uh-huh. Hay unos trabajos que de verdad no hay manera de que la inteligencia artificial vaya a sustituir. Sí. Y uno de lo que es electricidad, plomería, o sea, no va a haber una máquina que se meta debajo de tu fregadero, no, a hacerte un trabajo como el que tú quieres para tu fregadero, ¿entiendes? Y esa necesidad la va a tener todo el mundo.
Sí.
Entonces, es básicamente lo que
es lo mismo, o sea, el servicio, siempre hay servicios, o sea, hay servicios. Y hay dinero donde menos te lo espera. O sea, donde menos te lo espera hay un negocio. La cosa es que pues uno trata de imitar lo que uno ve. Uno trata de decir, pues mira, uno ve a alguien y dice, alguien lo hace, pues quizás yo puedo hacerlo también, qué sé yo. Pero en verdad es jodón. Tercero, bregar con empleados está bien cabrón. La empleomanía en Puerto Rico hace falta y no es fácil. Obviamente no es fácil bregar con gente en general, pero encontrar personal para que corra, tienes que analizar si hay el personal para correrle eso.
Y si te vas a meter en el dolor de cabeza de bregar.
Tú tienes que ser un people person, no tienes que bregar con gente. O sea, uno tiene que aprender a delegar, no te ser un control freak tampoco. Y el quinto, que te vas a zumbar un quinto ahí, traten de buscar negocios, ¿verdad? Si no te importa el tipo de negocio, si tú lo que quieres es un negocio para tener uno, en vez de crear, trata de buscar un negocio que esté corriendo y tratar de comprarlo. Un negocio que ya tenga cash flow y tú ver cómo tú entras para comprarlo, lo organizas para que haga más dinero. Algo que ya esté corriendo, algo que ya la gente conozca, pero que alguien quiera vender, porque hay mucha gente que quiere vender negocios en Puerto Rico y hay muchos negocios en los próximos 15 años que van a cerrar no porque no están haciendo dinero, sino es porque el dueño se va a morir, el dueño se quiere retirar, los hijos no quieren coger el negocio o no saben ni cómo carajo venderlo, ni a quién vendérselo.
Oh, que esa es buena.
O sea, no más probable, van a cerrar el negocio y van a vender el local. Pero el negocio que estaba generando, lo cerraron.
Ya. Y ahí es una buena oportunidad. Seguro. Para uno. Voy a hacer negocio, pues, en vez de esta idea nueva que quiere generar.
Hay cosas que hay. Hay cosas que ya negocio. Están ahí. Que están, hay mucho que negocio sí, que está corriendo y van a cerrar porque la gente se va a retirar. Los baby boomers es la mayoría que hay. Son la mayoría de la gente que tiene negocio y van a retirarse o se van a quitar.
Bueno, razones así naturales.
Que,
sí.
Así que hay esa mucha es oportunidad.
Eso que dijiste de delegar, ahora ya antes de entrar, que yo quiero saber cositas de ti. No privada. No,
lo que sea, pregunta.
No, estoy chavando. Mira, dijiste del delegar, tú tienes un socio, ¿sigues con el mismo?
Sí, yo tengo un socio en Casita Guabate.
Ok.
Sí, en Casita Guabate. Entonces, en la estructura de las panaderías, lo que tengo es, pues tengo una gerente general que corre a ambas panaderías y ahora mismo yo creé una compañía que estoy contratando gente dentro de esa compañía para poder delegar y outsource. No outsource, sino tener la gente adentro. Ya yo contraté mi personal de recursos humanos que me va a correr todos mis negocios.
Okay.
El próximo paso es contratar un gerente general para esa compañía que me vea todos los negocios hacia abajo, como una pirámide. Oh, tú lo ves. Entonces, okay, tengo ya el personal arriba que para entonces yo quitarme el peso. O sea, yo tengo varias barreras. Antes de que llegue un problema a mí, yo me estoy poniendo un montón de capas abajo, uh-huh, para que choque a toda esa gente primero antes de que me llegue a mí.
Ok, ok.
Para poder entonces yo dedicarme a cómo crecer este negocio, pensar en el big picture, cómo expandirlo, uh-huh, cómo buscar oportunidades para este negocio, versus yo estar preocupándome que el queso que me entregó esta compañía de suplidores llegó podrido.
Ajá. Eso es alguien que se va a ocupar de ese asunto.
Yo no quiero enterarme de que el queso no, si llegó, pues entonces eso se tiene que reportar, que alguien llama al suplidor, que el suplidor venga, nos cambie el queso. O sea, yo de ese proceso no me quiero enterar. Uh-huh. Me puedo enterar porque tenemos reuniones y me lo puedes decir, pero no quiero yo ser el que tiene que llamar al suplidor para resolver, sí, ese problema. Así que
encargarte como tal.
Exacto. Así que para poder hacer todo esto, tienes que tener un montón de layers y muchas cosas se van a cagar. Lo más probable te van a robar en ciertas cosas. Pueden salir productos no como tú quieres.
Como que uno soltar, ¿verdad?
Tienes que soltarlo, tienes que canalizar, tienes que hacer que ciertas personas sean responsables de ciertas tareas y entenderle que vas a tener ciertas pérdidas, vas a ganar menos dinero, uh-huh, porque estás quitando dinero que te puedes estar embolsillando tú por contratar a esa otra persona.
Sí, te da paz por otro lado. Y puedes entonces hacer otros negocios.
Exactamente.
Y crecer. Pero yo no te imagino a ti, por ejemplo, regañando o teniendo una autoridad.
Ajá, yo,
¿tienes esa otra personalidad?
Yo tengo esa otra personalidad, pero yo no regaño. Yo en vez de regañar, ya yo cuando entro más a hablarle directamente a una situación que está pasando, decirle lo que se puede, lo que no se puede, pero yo, a mí no me gusta eso y también me he cuidado, por ejemplo, en Casita Babate, pues yo tengo a mi socio, pues él es el que... al principio pues yo me sentaba y tenía, pero ya por cuestión de imagen, por cuestión de que vengan a hablar mierda de mí.
Sí, no, meterte un lío indeseado.
Exacto, ajá. Porque pues me quieren clavar por todos lados. pues la idea es que pues él da los, por ejemplo, los regaños malos los da él. Yo pues me siento, ya vengo con un plan y lo digo, mira, esto es lo que va a pasar. Pero esos regaños quizás los puede dar él. Acá en la panadería, pues yo tengo a la gerente que da los palos cuando se va fuera de, y Recursos Humanos entra. Si es algo fuera de control, pues entonces entro yo tú sabes, a decir mis expectativas, a ver qué está pasando con el empleado, etcétera.
Pero ha formado todo este andamiaje que te felicito un montón, porque no es fácil, tienes como muchos trabajos a la vez.
Sí.
y llevas, esta pregunta se la hice a Danilo.
Ajá.
Y cuando la contestación me dijo como que, ¿cómo? ¿Llevas agenda?
Yo sí. Yo,
escrita, celular,
yo tengo
a manual,
mi día. Ajá. Yo no tengo una agenda, esta aplicación se llama Clear. Esta es una aplicación para hacer compras. Yo empecé a usar esta aplicación hace 10 años atrás. Yo organizo mi día por hora. Por ejemplo, yo tenía apuntado, lo voy borrando, 7:30, o sea, esta es la aplicación. 7:30, levantarme. 7, levantarme. 7:30, bañarme. 8, desayunar. Aquí tenía reunión 8:30.
Así de específico.
Así de específico, porque si no, no puedo. Yo tengo mi día time blocked. A las 8:30 ya lo tumbé. Entrevista contigo a las 10, lo tumbé. Y yo tengo mi propio proceso. Entonces, todas las noches.
De lo mío, pero jamás pensé que tú.
No puedo hacerlo.
De verdad.
No puedo hacer mi día porque se me olvidan las cosas.
¿Y lo
cosas.
Vas haciendo la noche antes o
la noche durante, qué sé yo? Ya yo sé que tengo que mandarle a editar un video, unas correcciones, pues yo tengo que llamar al videógrafo. Y le puse 11:15 de la mañana. Pues ya yo sé que salgo de aquí más o menos como a las 11 de la mañana, okay. 11:10. Salgo de aquí, lo primero que tengo que hacer es llamar al videógrafo. 11:15.
Time blocking full, o sea que es por hora y todo. No es un listado de cosas que quiero hacer, es como la hora en lo que lo voy a hacer.
Con la hora, y si no lo puedo hacer ese día, lo dragueo para entonces el día aparte y le asigno una hora al otro día, porque es tanto.
Por eso.
Que no
tanto
puedo.
Negocio y tanta cosa.
No, hay tanta información.
¿Cómo se llama otra vez? Clear.
Se llama Clear. Okay, Clear.
Muy bien.
Clear. Realmente es Clear y no.
Aprendiendo de productividad con Alejandro
llamando,
Gil.
Alguien me está llamando.
Mira, acaba y dile.
Muchachos. Me está llamando.
Mira, pues cool. Entonces, Alejandro, ¿de dónde sales tú?
¿De dónde tú sales?
Ven aquí, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú llegaste al artistaje? No. Hablando en serio.
Nah, yo toda la vida, desde chamaquito, desde cuarto año, desde décimo grado, yo era fanático del stand-up comedy. Toda la vida, desde chamaquito, yo me montaba.
¿A quién te gustaba? ¿Quiénes eran tu...?
Mi comediante favorito es Bernie Mac, que falleció. De hecho, sí, yo tengo esta cadena que dice, esto es una frase de Bernie Mac, el comediante, que ¿verdad? Terminó gustando y decía, I'm an ordinary guy with an extraordinary job.
Que eso es lo que tú tienes en tus redes, que lo pones.
Exactamente.
La cita que tienes.
Esa es la cita que me, o sea, que me gusta de él. Bernie Mac, George Carlin, el otro que se llama Jeff Foxworthy. Pero estos son gente de hace más de 25 años atrás.
Sí, o sea, por eso Carlin está muerto.
Yo tenía que tener como 14, 13 años cuando yo escuchaba a toda esta gente. Lo escuchaba en el carro de mi primo, que él tenía 15 años, él guiaba, y yo tenía 14. Entonces,
estamos emplacados, están claros, ¿verdad?
Él tenía 16. Ahora, él tenía 16, yo tenía 15.
No arregle. Ajá.
Y entonces, pirateábamos, o él pirateaba los stand-up comedies por LimeWire. Pues en vez de música pirateamos stand-up comedy.
El segundo delito.
Yo voy arrestado después de aquí. Y nada, yo escuchaba el stand-up comedy y yo lo escuchaba. Yo decía, yo quiero hacer esa miel algún día. Yo siento que puedo hacer eso. Como que se siente cool y se escucha cool la risa. Y entonces empecé a ver HBO.
¿Nadie de aquí te inspiró un poquito más a la...? Para ser honesto, no tiene que haberlo.
No, nadie de aquí me había inspirado porque para esa edad, que estamos hablando de 2001, 2002, no había manera de ver stand-up comedy boricua.
Okay.
Luis Raúl quizás estaba empezando más o menos a hacer stand-up sus giras, pero yo era un nene.
Y era más, era más para adultos.
Era adulto.
Que lo decía, era, mira, solo para
por
adultos.
Por eso entonces, no existía YouTube, no existía internet, nada, no existía Facebook, no existía nada, no había internet.
Sí.
Luis Raúl, tú tenías que, yo no sé, no había ni DVD para ese tiempo, lo más probable, lo que quizás era
hacer.
Ir a ver el show.
A verlo, ajá.
A ver, ahora es que han subido los últimos años, han subido los shows a YouTube de Luis Raúl.
Sí, que no era como que él los sacaba en nada.
Yo creo que los vendía quizás saliendo de Bellas Artes, que vendía, no, yo no sé, pero nunca los vi. Okay. Yo en cuarto año, en primer año de universidad, fue que por primera vez fui a un teatro a ver un stand-up comedy boricua. Pero yo no sabía, mira hasta el extent que era que cuando yo estoy en cuarto año, mi meta era mudarme 3 meses a New York porque yo no sabía que en Puerto Rico se hacía stand-up comedy.
Tú decías, eso es de allá.
Eso es de los americanos. Yo voy para allá porque no hay ninguna referencia en televisión. Yo veía televisión, pero tú no veías stand-up comedy. Yo veía que vacilón. Yo veía Bejuco, yo veía Mari Pigli en el Canal 6, pero no había ninguna referencia de stand-up comedy en Puerto Rico. Club Sunshine, toda esa mierda, no existía. Así que yo pensaba mudarme. Cuando yo me gradué cuarto año, que yo voy a hacer esta mierda, yo me voy a ir para New York. Una prima me dice que hay un comediante por ahí que se llama Carlos Humble, que ganó una competencia de Yaucono, de stand-up comedy. Y yo, aquí se hace eso,
Siempre ha habido, lo que pasa es que
No sabíamos. Yo estaba en la escuela. Así que me tiro a ver a Carlos Humble y ahí yo digo, aquí se hace, no me voy para New York entonces, voy a tratar de ver.
Okay.
Paro a Carlos Humble y digo, ¿dónde carajo tú empezaste a hacer esto? Y me mencionan un sitio que se llama Samplers.
Ajá.
Con William Piedra. Me dice, hay un tipo que se llama William Piedra, Samplers.
¡Dios mío! ¿En serio?
Yo a mis 18 años me monté en un carro con mi primo, con uno de mis mejores amigos, a buscar a Samplers porque no me dieron la dirección.
A ver, ¿dónde rayo está Sampler?
Regular, no hay internet en los celulares, no hay nada de esa mierda. O sea, no hay Google de buscarlo. Estamos hablando del año 2005, que hay internet, pero tú buscas Sampler. Si tú no, o sea, no era.
No, no es con la facilidad de ahora ni nada de eso.
No existe nada de esa mierda.
Y es el deseo de ir. Llévame allí a ver si está.
Exacto, vamos a buscar este Sampler. Yo paraba de negocio en negocio, nunca lo encontré. Me redirigieron a me redirigieron a New Yorican Café.
¡Claro!
Que habían unos open mic.
Sí, sí.
Y ahí yo dije, me dijeron, mira, aquí no es el sitio de, aquí no está William Piedra, pero hacemos unos open mic de música y poeta. No viene mucho stand-up comedian, pero tú quieres. Y yo, dale, vamos a hacerlo.
No, y me dijeron, atrevido.
Y me dijeron, pues dale, tres semanas. Dale, yo no tenía nada escrito. Yo, pues en tres semanas, tengo tres semanas para escribir algo.
¿De cuánto? ¿Qué sé yo? ¿15 minutos?
Ellos, no, ellos me dijeron, tienes como 4 minutos. Y yo, mira, escúchame, este es mi sueño. ¿Tú no entiendes que mi sueño es hacer stand-up comedy? Dame 15 minutos y yo te aseguro que yo te voy a llenar esta mierda. O sea, dame 15 minutos.
¿Y cómo tú tenías esa seguridad, mano?
Yo no tengo la menor idea. Yo no sé ni por qué, pero yo quería hacer 15 minutos, aunque sea, porque era liberar este sueño que yo tenía y ya. Así que escribo el show y yo invito a toda mi familia, mis maestras de pre-kindle, de kindle, mis amigos de la escuela, todo el mundo.
Eso se llenó de familiares
y amigos. Yo exploté en New Yorican Café, mi abuela, o sea, todo el mundo.
Qué brutal, qué brutal.
Y hice esos 15 minutos y dentro de todo, mi primer stand-up me fue bien. Todo el mundo se rió porque era mi familia, qué carajo, era yo de chiquito, lo que sea.
¿Y tu mismo estilo siempre? ¿Irreverente, atrevido?
No, sin hablar malo.
Sin más limpiecito.
Sin más limpio, porque yo todavía no me había encontrado como comediante, todavía no sabía. Así que me gustó y dije, pues ¿sabes qué? Pues ya que lo hice, quiero seguir haciendo esto. Fui a buscar, entonces, a William Piedra. ¿Dónde puñete está William Piedra?
¿Y quién es William Piedra?
¿Dónde es Sampler? ¿Dónde es William Piedra? ¿Dónde? Llego allá a Samplers después de varios días de búsqueda de la gente. No, aquí, yo creo que es aquí, yo creo que es allá.
Dios mío.
¿Dónde es Sampler?
Que viva el GPS hoy día.
Gracias a Dios. Y nada, conocí a William Piedra y me dio la oportunidad de empezar a abrir. Me dieron ese mismo show de 15 minutos. Empecé a abrirle a Nori Joffre, a Helbel en Samplers, porque ellos eran como locales allí.
Y ahí te diste cuenta, sí, que había gente que lo estaba haciendo.
Y dije, pues nada, entonces nada, seguí estudiando publicidad y relaciones públicas y seguí en este mundo del stand-up.
Cuando tú llegaste a Salsoula, allí a la Perrera, o sea, todo el mundo yo decía, mire, ¿de dónde viene Alejandro? Para saber un poquito más de él y qué sé yo qué, porque sí, yo, la cuestión de la televisión, pero para saber más de él.
Sí.
Y todo el mundo lo que me decía era, hacen unos stand-up, pero brutal, ese es el fuerte de él. Y yo, nunca te había visto ni nada. O sea, era como que, ¿en serio? O sea, que todo el mundo hablando de el mejor. O sea, olvídate, ahí no hay para nadie. Y yo, ¿ok?
No, en verdad, o sea, a mí no me gusta. O sea, yo soy bueno en stand-up. Eso es lo que yo sé hacer. O sea, pero la gente no... O sea, lo que yo hago en televisión, obviamente radio, pues soy yo, pero...
Porque la comedia, perdóname, la que está en Tele 11,
El Comité de la Risa.
El Comité de la Risa.
O sea, todo esto que yo hago en televisión, lo que hice en teatro, hago en teatro de obras. O sea,
que tú estuviste en el Remix.
En Risas en Combo. En Pégate al Mediodía.
Todas las producciones de Sunshine. Muchos años.
Exacto. Estuve, como 14, 15 años.
Y ahora en Tele 11.
Exacto. Pero en verdad, todas estas cosas que yo las he hecho porque he aprendido. Algunas veces bien, algunas veces mal. Yo algunas veces unos personajes son una mierda. No es... Yo voy a joder. Pero mi fuerte, mi pasión dentro de este mundo del arte, del entretenimiento, es el stand-up comedy. Eso es lo que yo... Lo único que yo te voy a decir, yo lo hago bien y eso es lo que yo sé hacer, es stand-up comedy.
Y es lo que quieres dedicarte full.
Y lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. No es que lo voy a hacer todos los meses, pero yo estoy ahora mismo, hago unas giras grandes cada año y medio, pues hago unas giras y me curo y hago un show cabrón cada año y medio, como hacía Luis Raúl. Okay. Básicamente esa es mi meta.
¿Lo escribes tú?
Lo escribo yo. Yo lo escribo, yo lo ensayo, yo lo organizo, es toda mi mente.
Me estabas diciendo que o sea, no haces un private ahí screen, como dice uno,
Pues mira, yo como nunca...
Porque hay gente allá en Nueva York, se practica inclusive eso de, ok, se lo presento como un grupo pequeño de público y ya después entonces lo tiro a la masa.
Exacto. Sí, ¿sabes? Nunca lo he hecho. Yo, pues, las últimas dos producciones grandes que he hecho, pues sí, una semana antes, dos semanas antes.
Te vamos a hablar un poquito de ella. Era échale, ¿cómo era?
Sacando
un cafre dorado.
Un cafre dorado y el que hice hace como 3 años y medio, 4 años atrás, era lo enterré.
Lo enterré.
Lo enterré.
Es que iba a decirme algo tan feo.
Iba a decir lo metí o algo así.
Se puede. Hice, porque no me sale. Mira, lo enterré. Después fue un cafre dorado.
Exacto.
Y entonces ahora
es sacando el polvo.
El 11 de octubre en el Coca-Cola Music Hall. Que, vamos a hablar de ese Coca-Cola.
Sí, sí, sí.
Ok, entonces.
Yo entro con. En esos shows, yo entro en una coproducción con Molusco. Con Molusco, uh-huh. La producción de Molusco.
Que ahí son donde se consiguen los boletos, molusco.com.
Sí, en tiquetera, tiquetera.com. Para no mencionar el nombre de Molusco.
Ya, para que no se mencione.
Pues por primera vez en mi vida. Ahí, dos semanas antes, yo le digo el show a alguien, porque era un show más grande, eran Bellas Artes, eran varios Bellas Artes, qué sé yo. Entonces, pues, se lo digo a Carlos Vega, se lo digo a Glory, que es la productora. Y obviamente ellos me dan mi feedback, pero ya el show está escrito. Okay. Ya yo lo llevo escrito, ya yo lo llevo ensayado.
Okay.
O sea, ya. Así que, pero para este show, lo que sí hice diferente es que, por ejemplo, ya yo escribí el show por primera vez, como que el viernes pasado renté una oficina, me senté con Kiko Blade.
Ajá.
Con Kiko le dije todo mi show, se lo leí entero de rabo a cabo.
Ok.
Para ver por qué lo diferente a todos mis otros shows es que voy para el Coca-Cola. Voy lo más probable a hacer. Esa función me significa a mí tres funciones.
Uh-huh.
Así que siempre uno en su primer show, uno rompe el hielo y quizás la segunda, pues ya uno sabe qué quitar, qué no. This is one shot deal. Yo no puedo comer mierda con esto.
Okay.
Así que
punto. Esta vez, el 11 ahí.
Exacto. Así que esta vez pues contraté a Kiko para que lo leyera. Ya me siento más cómodo. Entonces, la semana que viene lo más probable se lo digo a Vega, se lo digo a Glory, que son Glory es la productora dentro de Molusco.
¿Y se los hace a él?
Se lo voy a leer con actitud,
ajá.
Pero no de memoria.
Yeah.
Y por primera vez en mi vida, partiendo de lo que acabas de decir, de que en Estados Unidos... que eso es algo que yo lo he dicho toda la vida a todos los comediantes de este país que hacen stand-up comedy. En Estados Unidos, el comediante Kevin Hart.
Kevin Hart, que es
brutal. Cualquier
brutal.
Comediante uh-huh. que te salga, que te venga a la mente, Dave Chappelle.
Uh-huh.
Todos estos comediantes cabrones, uh-huh. antes de llenar un teatro o un estadio, que llenan estadios de 40,000 personas y hacen un show en el medio.
Sí, 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 sí.
Antes, ellos llevan un año ensayando esa mierda.
Como una obra de teatro, ajá. Loco.
Pero yo llevaba un año tirando ese show en clubs pequeños.
Sí.
Y ellos llevan un año montando una rutina cabrona.
Sí.
Ellos saben qué funciona, qué no. Ellos ya descartaron la mierda.
Sí, Chris Rock dice que él, que por ejemplo, como son, tú sabes que son como, okay, en este rato voy a hablar de esto, por temas.
Exacto.
Por temas, ¿verdad? Los stand-up, ¿verdad? Sí. Prueba este tema en X sitio, prueba este otro tema en este otro sitio. Entonces va probando y va viendo qué le funciona y qué no le funciona.
Exacto. Y nosotros boricuas no hacemos eso.
No.
Porque primero no tenemos ya el taller para hacerlo. Uh-huh. O sea, no hay comedy clubs en Puerto Rico, sí, no hay. Sí. Tú hay sitios que tú haces stand-up comedy.
Mira, a ver, tú tienes negocios.
Por eso, pero...
Mira, a ver, ahí te lo tiro.
Está cabrón, pero no existen ya comedy clubs. Sí. Entonces, nosotros no tenemos eso. Así que por primera vez en mi vida, la persona que me estaba llamando que te enseñé,
ajá.
renté ese local. Voy a hacer un private show en 80 personas. ¿Qué? Una semana antes.
¡Qué brutal!
Nunca he hecho eso, así que voy a soltar el show... 80 personas, esto es callado, nadie, ¿sabes? No lo voy a...
Y por invitación.
A decir, esto es invitación, esto no voy a vender los boletos, no voy nada. Esto es 80 personas, no es tampoco para que me critiquen gente que se sienta allí a beber, a escuchar el show, se ríen lo que se rían y ya.
Y que te digan habrá algunos a los que les preguntan.
Bueno, algunos que les preguntaré después.
Pero eso tú vas a saber con el feedback.
Ya yo sé el feedback. Ya yo voy a saber qué carajo va a funcionar y qué no. Así que una semana antes voy a hacer el show 80 personas para sentirme ready como para comer el culo.
Claro,
pues, ahí,
y
ahí
para el Coca-Cola, que mucha gente, o sea, dominar un escenario más grande.
No,
o sea, vas a hacer lo mismo en el sentido de que eres tú con tu estilo y que ya tú te encontraste. Porque cuando uno te ve, uno ya ve que ya tú eres el comediante que quieres ser.
Sí, en stand-up comedy ya yo me encontré hace años.
Por eso. Pero entonces, pues practicarlo en un lugar, ¿verdad? Más amplio, más. O sea, practicarlo porque vas a un lugar más amplio,
exacto.
más grande.
Y obviamente el Coca-Cola es mucha gente. Yo estoy haciendo el Coca-Cola porque pues esto es un stepping stone, ¿no? Es como que yo prefiero ir a un Bellas Artes, es más cozy, más whatever.
Hay comediantes que prefieren quedarse siempre íntimo.
Exacto, pero yo creo que esto es un stepping stone, ¿sabes? Tengo que hacerlo. Tengo que ir al Coca-Cola, decir que fui al Coca-Cola,
sí,
meterle cabrón.
Sí, sí.
Pero sí, el timing es diferente también, aunque yo tengo mi timing, pero yo tengo que esperar que el último que está allá arriba, la persona número 5,000,
termine. Cache el chiste.
Y después en lo que baja esa risa y me toca a mí, tengo que tener un timing diferente. Por eso quiero ir bien seguro
uh-huh.
Hacer el show. Porque el año antipasado que yo hice, o sea, yo hice tres caguas. Estoy yo solo, hice tres festivales.
Uh-huh.
Y la diferencia de teatro, ya había hecho tres caguas, que son 2,000 personas más o menos por uh-huh. función.
Sí, sí, sí.
Cuando yo voy a festivales, la primera función de festivales, que ya yo había hecho el show tres veces, había partido.
Sí, sí,
de
sí.
Esto, yo voy a, pues vamos para festivales. Cuando yo salí y vi esa, porque el teatro es diferente de festivales, es para arriba.
Sí.
Caguas es explayado.
Es explayado para los lados, es ancho.
Cuando yo vi ese mar de gente, yo solo, y yo veo 2,000 personas, no así, así para arriba.
Para eso arriba.
Era como un tsunami de gente. Yo vi un tsunami de gente.
Como si te cayeran encima.
Ajá, porque están como bien raros puestos para adelante. Y fue,
o sea, susto,
fue un cantazo, fue un cantazo. Ya yo me sabía el show, ya me lo sabía de memoria, pero las primeras, o sea, el primer minuto en lo que yo caía, dije el primer comentario, escuché el feedback porque el sonido entra. Exacto. Exacto.
Pero es que a mí me pasó como actriz, no en stand-up, que en stand-up tiene que ser porque estás solo, ¿entiendes? pero a mí me pasó la primera vez que hice una obra en Bellas Artes, fue como, anda, Dios sí. mío, esto no come, esto hay que meterle con todo, gente.
Sí, sí, te come. Y el ruido es como un bullicio, la risa, viene como una ola. O sea, como una ola. O sea, es una cosa, así que asumo, y no asumo porque yo estaba en el Coca-Cola sentado al frente, pero sé que
va a ser igual.
Y tengo que, o sea, sé que voy a llenar el show ya, lo que, o sea, se están vendiendo los boletos, pero una de mis preocupaciones principales era llenarlo. Uh-huh. O sea, todavía quedan boletos, entren a tiquetera.com.
Vaya, tiquetera.com. Y es que de verdad eres bien bueno. No, eres bien bueno haciendo.
Thank you. Pero hay que llenarlo porque mi cagazón era verlo vacío. Uh-huh. O sentirlo. Tú no puedes hacer un Coca-Cola con 1,000 personas. O sea, no puedes.
No.
No sí. hay manera. Yo he estado en un show en el Coca-Cola con 1,000 personas allí uh-huh. a hacer comedia. Y se siente vacío. Tú, la comedia, tú te tienes que sentir cozy. Si tú tienes los asientos vacíos al lado o atrás, uno hasta se cohíbe de reírse.
Ese mini eco que solo escucha uno sí. porque lo sabemos nosotros, porque lo hemos vivido sí. 1,000 veces en obras y cosas. Ese mini eco, no hay eco ni mini eco posible. Uno tiene que sentir que uno está acompañado todo el tiempo.
Exacto.
Todo el... Pero entonces, ¿cómo tú defines tu comedia, Alejandro?
Yo trato siempre de que mi comedia, obviamente la gente se identifique, sean cosas cotidianas. A mí, yo siempre busco, obviamente, hablar de las parejas, de las exparejas, de relaciones, de sexo, experiencia, que pues la gente se identifique. Y ahora, desde hace varios años, he cogido una esquina de tratar de buscar cosas tan cotidianas como lugares que todos vamos y analizar esos lugares. Mi comedia, yo trato de analizar lo que todos estamos pensando o quizás vivimos, pero no hemos pensado, que es absurdo.
Exacto.
Como la rutina de IKEA que hice.
Brutal.
Pues
brutal.
Como que, pues,
qué risa.
Tú vas a IKEA, tú quizás te da un ataque de ansiedad, pero tú no piensas lo absurdo que es la construcción de ese lugar, la flecha.
Salir. La salida.
Exactamente. Los nombres de mierda que le tienen a las cosas, a los artículos que sí, tú no sí, sabes. Sí. Strembolowski, eso es una lámpara, cabrón. ¿Sabes? ¿Por qué le tenemos Strumble, nombre? O sea, que trato siempre de buscar estas cosas que todos vivimos quizás a diario o hemos vivido, pero
traerlo cotidiano al análisis desde la comedia, obviamente. Exacto. Al análisis, y de verdad uno hace, diablo, es verdad.
Exactamente, como ese shock value de...
Mira, cuando tú hablaste de Titi Aixa también, que eso fue lo que lo pusiste en clip. Mira, qué risa, porque todas las mañanas yo me levanto. Qué risa. Hay un abrazo ahí.
La queremos mucho.
Pero toda esa rutina tuya de lo de levantar por la mañana, o sea, genial.
Y tú sabes, tal, Titi Aixa, que es una profesional, y la pusieron a bailar con puto muñeco. ¿Quién le trajo la idea a Titi Aixa? Yo me imagino la cara de Titi Aixa.
Para que porque salgas con unos muñecos.
Que te tenemos estos muñecos para que bailes con ellos. Después tú joderte toda tu vida. Y Titi Aixa tiene cara de que vacila, de que es jodedora.
Sí,
ay, de que ella sabe.
Ella tiene carisma sí, y tiene.
Sí, ella yo sé que cada vez que termine el segmento manda para el carajo a alguien. Le dice: estoy haciendo esto por este contrato cabrón que tengo. Gracias.
Tengo que pagar la casa, pero esto está
bien. Pero quiero que sepa que esta muñeca es una mierda. Ay, yo siento Siento eso, oye, estuvimos desde ahí, es súper cool, pero
lo peor,
yo
lo
creo peor. Que
yo creo que ya hasta le gusta.
Ya está acostumbrada.
Ya hasta nos gusta.
Ya no nos gusta.
Es como que ya, póntelo para ver.
Seguro, no, es súper divertido. Y a un palo está bien pegado con eso. Pero son esos detallitos.
Sí, no, genial, genial. No, tu comedia está brutal. Pero, y tiene un poco de irreverencia y fíjate. Me pasa como con Luis Raúl, o sea, tú hablas, lo que le llaman hablar malo, ¿verdad? Sí. Tú hablas malo, pero lo genial es que tú no lo presionas, tú no te estás haciendo el cool, tú no te haces el que, ah, diablo, para llegarle a la gente, es que eres tú. Eso... Y entonces, eso de lo genuino, o sea, si yo ahora mismo me pongo a hacer un stand-up comedy y me salen dos o tres palabritas porque me salieron, pues cool, pero si yo lo presiono para ser bien cool como Alejandro, esa no soy yo. ¿Entiendes? Me voy a ver bien charra. Sí. A menos que haga un personaje.
¿Entiendes? Estás, o sea, estás... Mira, a mí mucha gente, oye, y mucha gente me critica. Y me critican en las redes cuando ven que yo hablo
por
malo.
Mala
hablo
palabra.
Malo, pero mi única comparación es, miren esta entrevista. ¿Cuántas veces yo he hablado malo aquí?
Es que eres así.
Esa es mi jerga, ¿sabes? La gente me pregunta, ¿hay que hablar malo para ser rey? No, seguro que no.
Pero yo soy
ahora,
así.
Ahora, yo hablo malo en mi day to day. Ese soy yo. Mi abuelo hablaba malo. Mis primas hablaban malo. Ahí yo he hablado malo toda mi vida.
No quiero saber cómo haces en radio. Que en hay radio, restricciones. Se te ha zafado, ¿verdad?
Y me aguanto. Y se me han zafado palabras. Y me aguanto, pero...
Y te regañan.
Y me regañan. Y me dicen, chico, vale, cabrón, no puedes decir eso.
Mira, se te pasó ahí, Alejandro.
Exacto. Y me... Pero esa es mi jerga. Y no a todo el mundo la tiene que aceptar. No a todo el mundo le gustan las palabras malas. Uh-huh. Por eso yo soy fiel creyente de uno curar su público. Una de las razones, ¿verdad? Iniciales, ¿verdad? Porque mi vida ha cogido unos giros. Que se llamaba Sacando el Polvo.
Ajá.
Que en verdad el show original iba a ser Limpiando la Casa.
Ok.
Y después migró a Sacando el Polvo. Pero mi idea principal siempre fue, durante los últimos 4 o 5 años, que esto ha sido un proceso que yo lo tengo bien organizado. Es que yo quería limpiar la casa o sacar el polvo de la gente que me critica o la gente que no le gusta mi comedia o la gente que piensa que lo que yo hago o lo que yo hacía en televisión es una charrería y nunca han tenido la oportunidad de verme hacer stand-up. Que los que hablaban mierda, que ya fueron a verme, ya son fanáticos míos.
Sí, sí, sí.
Así que ya los 5,000 que me van a ver... Yo sé que, porque yo metí aproximadamente el año pasado, entre todos los shows, qué sé yo, 14,000 personas.
¡Wow, Alejandro! Es un montón.
Es un montón entre todo el corillo. O sea, todos los shows son como 14,000.
Genial.
Yo sé que el año pasado yo di uno de los mejores shows que yo he hecho. Y yo sé que esos 14,000 son fanáticos. Así que ya yo con 14,000 personas puedo vivir por el resto de mi vida. Yo no quiero llenar un choli. Si lo lleno, fine.
Sí, sí.
Pero... yo con 14,000 personas, ya yo limpié la casa de quien piensa que yo soy un charro, de quien no le guste que yo hable malo, de quien quiera criticar.
Porque contenido para todo el mundo. Si no te resuena a ti y no te gusta, pues no. Pues entonces te vas a un stand-up de Marian, por ejemplo, que Marian, genial, que la adoro, que la amo. Y sus stand-up. Marian no habla malo.
Exacto.
Marian no habla malo. O sea, sus stand-ups son súper limpios. Ella, o sea, y ese es su estilo. Pero Marian habla malo en la vida real. Para decir, pero no tanto, porque para decir un carajito, aunque sí,
sea. Ella no se caga.
Sí, ella no es de tal, habla malo, nada de eso. O sea, ella es genuina en su stand-up, es como ella es.
Y eso es lo único que tú necesitas. Ya yo tengo, y eso es, para eso iba a ser limpiando la casa, sacando el polvo. Ya yo tengo 14,000. Yo lo que quiero son 14,000 hijos de puta que lo que quieran es sentarse a pasarla bien y que aprecien lo que yo escribo, mi comedia y mi estilo de comedia. Y yo no tener que cambiar por absolutamente nadie. Ya yo tengo 14,000 personas.
Muy bien.
Yo puedo hacerle un Coca-Cola, al igual que me gustaría por el resto de mi vida hacer varios Cagua, varios Santulce, varios Mayagüez, en Ponce cuando abre la Perla, hacer una... Y ya yo puedo hacer eso por el resto de mi vida. Y no necesito que Puerto Rico entero me ame, no necesito hacer tres choli. Yo ya me estoy curando y puedo ser yo.
Qué chévere, hermano. Qué chévere. No, coño, qué chévere. De verdad, me alegro un montón, Alejandro. Te voy a ir a ver. Te voy a ir a ver, porque a mí me divierte, a mí me gusta la comedia genuina, es como yo le llamo, o sea, si se parece a ti a lo que tú eres y suenas que es genuino, pues genial, como tú eres, ¿entiendes? Sí. No, que, yo no soy como tú, pero yo no pretendo ver a gente que sea igual que yo quiero ver a alguien diferente.
Exacto.
¿Entiendes?
Así todo está que... en mi mente, soy yo, ¿sabes? Cuando cuando vayas a verlo, soy yo y son mis pensamientos. No necesariamente todas las experiencias son mías, ¿verdad? Porque nosotros pues cogemos y escuchamos y se escribe. Esto
sí,
es.
Sí, sí.
Pero sí.
Pero no resuena a todos.
Pero exacto. Y en mi mente, lo que pienso todos los días cuando alguien me dice algo, eso es lo primero que me viene a la mente, eso es lo que voy a explotar en escenario, pues. Bueno, nuestra mente está trabajando diferente en el teatro. Nosotros estamos observando otras cosas que quizás otra gente no observa.
Okay. Y ven acá, no me tienes que adentrarte si nos quieres, aunque si quieres, pues también necesitamos una hora para eso. Mira, sé que has pasado por un montón de cosas personales. ¿Va a haber algo de eso en el stand-up?
En el sentido de... Obviamente,
¿de tu nueva vida?
Sí. Voy a hablar de mi nueva, o sea, de esta vida nueva de experiencias nuevas.
Por eso.
Sacando el polvo, obviamente, con todo, con mi, mi vida nueva, obviamente, que entré a este mundo de soltería, ya no estoy soltero, ya tengo pareja, pero entre este
¿Qué,
mundo...
¿Qué, cómo? No, mentira.
No, pero tuve unas experiencias diferentes.
Tú estuviste con tu pareja muchos años.
Tuve con mi pareja muchos años. Ser... Obviamente no voy a hablar de mi pasado.
Pero sí de tu nueva vida.
De mi nueva vida. Eso. En el sentido de pues tratar de experimentar lugares nuevos, hanguear en, yo, a mí, o sea, yo me dejé el año pasado, yo entré a las navidades soltero, hanguear hasta las 5 de la mañana, ver el sol salir, estas experiencias ya uno a los 38 años, qué puñeta yo hago viendo el sol salir, o sea, tú ves el sol salir y recuperas en 3 semanas, que te inviten al Pomarrosa a las 3 de la mañana a cantar karaoke. ¿Para qué? Yo no quiero cantar karaoke a las 3 de la mañana. Los sitios nuevos que uno empieza a frecuentar, porque tienes que ir a sitios nuevos, a sitios de coctelería que te clavan en los cócteles. Todos los cócteles cuestan $20 y lo que te echan es más flores que ginebra.
Es verdad.
Los coffee shop, esta moda de que ahora uno tiene que comer afuera, porque entonces no quería estar solo en mi casa cocinando, quería comer fuera.
Salir, pero entonces estás solo afuera y entonces, es como raro también.
Y estos sitios que uno quema porque pues, no quiero experimentar. Voy a ir a comer afuera y almorzar afuera y engordé 15 libras por estar comiendo afuera. Todas estas, salir con gente nueva.
Sí, que no es lo mismo de hace, mismo, 10, 20 años.
Gente, son todas estas experiencias.
Qué cool, la nueva soltería, hablas de eso.
Exactamente, básicamente eso.
Qué cool, qué cool.
Esa es la línea que me voy a ir más que nada.
Nítido.
Dentro de todo.
En las comedias que estás haciendo para Tele11 y demás, tú haces montones de personajes. ¿Tú te has sentido en algún momento que, diablo, yo esta línea yo la trazo, esto a mí no me interesa hacerlo? Ya sea en comedia o sea drama. Esto aquí de la actuación, esto a mí me lo ofrecen, no me interesa hacerlo.
Mira, yo creo que, por ejemplo, entrando el drama, es algo que no me llena, no creo que la tengo para hacerla. Quizás la tengo si lo ensayo.
Raymond Arrieta que dice que al principio, o sea, imagínate, este galán se puede hacer de todo y él no, yo lo que quiero es comedia.
Sí, yo creo que yo me quedo en lo mismo. O sea, el drama no es algo que me interesa.
Ni en teatro siquiera.
No, en teatro tampoco, no. Yo estoy diciendo que no un montón de cosas. Por ejemplo, televisión, ahora mismo yo estoy una vez al mes, si el programa regresa, porque hay unos cambios, pero... Estuvimos ya un año y medio con el Comité de la Risa. Pero, por ejemplo, no me interesa estar todos los días en televisión,
okay.
Sea en comedia o sea animando.
¿Por qué?
Yo llegué en un momento en mi vida que yo quiero hacer las cosas que me apasionan y me gustan. Uh-huh. Así que creo que estar en televisión todos los días... Primero, las pagas son unas mierdas.
Mm. Y eso es lo que no es atractivo para ti de entrada.
Para mí, de entrada. Segundo, a mí no me apasiona que me tengan horarios. Yo creo mis horarios como pudiste ver.
Ajá.
Yo
exacto.
Me creo. Lo único que hago es radio porque son 3 horas y media más o menos, 4 horas, pero eso es mi terapia.
Sí.
Es mi terapia porque soy yo.
Es que radio es otra que magia, ver la mano. Bueno,
está el garete.
Sí, sí.
Yo llego allí sin ensayar. Yo llego a hacer yo y ver qué sale.
Claro.
Y es una terapia. Yo puedo estar ansioso de todo mi trabajo. Yo me siento en radio. y es una terapia para mí.
Uh-huh. Aparte que tengo un contrato bueno.
Vamos a dejarlo claro.
Aparte, obviamente. Pero es algo que lo pienso hacer por varios años, pero no es toda mi vida, porque el restraint de los horarios a mí me causa.
¿A ti te gusta que tú ser dueño de tu horario
yo
totalmente?
Yo ser dueño de mi vida, de mi horario. Obviamente hago cosas porque pues radio pues, me están pagando bien, la estoy pasando cabrón en mi terapia. Uh-huh. Me ayuda a crecer, me ayuda a llenar los stand-up comedy, me ayuda a mantener una imagen. Sí. Y no me cuesta, ¿sabes? Me cuesta.
Son relaciones públicas también.
Exacto. Me cuesta en que no me puedo ir de viaje quizás un jueves porque pues tengo que pedirle vacaciones y sí, pues sí. Tengo que pedirle vacaciones a alguien. Uh-huh. Es lo único, pero no voy a ser tan cabrón porque en esta vida hay que trabajar.
Sí, porque es que tan vago.
Exacto. Así que, pero la paso bien.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿sabes? Son esas cositas que me quitan, que no quiero hacer. Igual, ¿sabes? Drama es algo que pues, no siento que la tengo, no siento que la tengo para hacerla.
Okay.
Pero tampoco quiero tirarme la presión de empezar ahora mismo a aprender o a...
¿No quieres entrenarte? No hay algo que te interese. ¿A ti te interesa
hacerla? Mira, mi sueño a la larga, ¿verdad? Si yo puedo seguir haciendo radio por los próximos años, lo hago. Pero si se va radio... Se va el programa de televisión ahora. Quizás puedo entrar a trabajar una vez a la semana en algo. Uh-huh. Si me llaman y es bueno y de esto. Pero si no, no me llena. Yo prefiero estar en mis negocios y hacer stand-up comedy.
Muy bien.
Una vez cada año y medio. That's it. That's
¿Y para los demás? ¿No te gustaría crear un venue o crear... no sé, de alguna manera, para dejarle a los demás, a las nuevas generaciones, a nivel de stand-up,
pues,
algo, o realmente no has pensado en eso?
Mira, yo no crear algún espacio, no creo, por meterme en otro negocio, no creo. Pues si quieren venderme punto fijo allí y me lo venden, me lo alquilan barato, pues lo cojo. Pero no, algo que sí pensé en algún momento, pero esto es un one-shot deal. Mucha gente me escribía. Mira, Alejandro, tu proceso de cómo tú escribes stand-up comedy, lo que sea, pensé en algún momento y no lo he descartado de hacer este tipo de video. En vez de hacer un libro, que me gustaría hacer un libro en algún momento. Pero eso es más de negocio. Pero
incluirlo de la comedia.
No, quería hacer otra cosa de comedia. Como un step by step de cómo hacer o escribir un libreto de stand-up comedy.
Que esa era la otra pregunta que te iba a hacer, el proceso creativo.
Exacto, el proceso creativo de cómo comenzar, cómo escribir, cómo plasmar las ideas. Mucha gente me pregunta, comediantes o actores me preguntan,
¿sí?
Mira, ¿cómo tú lo haces? ¿Qué sé yo? Yo le digo, pues mira, yo hago esto porque todo el mundo lo hace diferente.
Sí, sí,
hay mucha gente lo hace diferente. Así que todos tenemos nuestro proceso. Es algo que sí, quizás lo quiero plasmar.
Plasmarlo en algo.
En algún video o lo que sea, pues para que... poder ayudar a quien necesite ayuda de cómo...
Y un adelantito, porque eso siempre lo pregunto, los procesos creativos, ¿verdad? Un adelantito que nos puedas dar, ya que tienes planes de hacerlo así como full, de sí o no en los stand-up o de tu proceso creativo, cómo a ti te ha funcionado.
A mí, yo una vez yo termino mi última función de las giras, con este show voy a ir para Florida. Tengo el 1 o 2 de noviembre, el 8 y el 9 también.
Ah, qué cool.
Sí, tengo varias funciones. Pero
atención los de Florida.
Exacto, okay. Y voy para Texas. Voy, o sea, esto va a durar hasta el año que viene, quizás hasta febrero o marzo.
Súper.
Pero una vez yo termino, empiezo en Notes. Ahora es Notes, antes era libreta y tengo mis libretas de hace 20 años atrás.
¿En
todavía
serio?
Las tengo y me las llevo para los Airbnb que me voy a escribir. Yo las tengo y me las llevo en un bulto.
Como de suerte, de como suerte. Tu amuleto. Ajá. ¿En serio, Alejandro?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Qué chévere. Tengo tú eres todo. Más ritualista de lo que yo pensaba.
¿Qué?
Ya, tú tienes más rituales de los que yo pensaba. Yo tengo muchos rituales, muchas cosas así.
Yo tengo muchos rituales.
Y de anotar y de aquello y de lo otro, pero no, como que no me imaginaba
sí,
que
tú...
Okay.
Sí.
Okay.
Pues yo empiezo un año, o sea, por ejemplo, para este show yo llevaba un año escribiendo en notes cosas graciosas o temas graciosos o comentarios graciosos que he escuchado o situaciones graciosas las escribo. Luego cuando decido hacer el show 6 meses antes o 4 meses antes, empiezo esas cosas en notes a cada tema, empezar a buscarle algunas rutinas. De cada tema empiezo a ir para abajo. Mm-hmm. O de cada comentario que escuche gracioso, ¿qué le puedo sacar? Y empiezo para arriba, para abajo, para dónde esto coge. Una vez haga eso, lo escribo en la computadora y de la computadora empiezo a coger qué hace sentido este batch, hace sentido con este batch.
¿Qué temas se hilvanan?
Exactamente, ajá. Esto. Lo pongo. yo siempre cojo Airbnb. Yo me voy como en los últimos 3 meses, que si una vez al mes me voy por un Airbnb, me encierro en la montaña.
Oh,
en un Airbnb en la playa a escribir para...
Dios mío, atención mi marido. ¿Verdad que uno necesita cambio de espacio y nadie que jorobe?
Sí.
¿Verdad? Mira, que no hay manera. Es que...
Cuando yo alquilo los Airbnb, la gente mira. Yo miro obviamente la vista porque quiero tener vista. Pero la gente, qué sé yo, mira la cama o la cocina. Yo miro si tiene un escritorio. Si tiene escritorio. Y del escritorio se ve que se ve la playa o se ve la montaña. Ese es el Airbnb que cojo.
Nos dimos con Pablo Neruda. ¿Sabes que Pablo Neruda tiene en la casa de Isla Negra? Tiene el escritorio que da el mar y todo. Que uno lo ve porque ahora es un museo, ¿verdad? Ajá. Y tú lo ves y uno hace yo llorando. ¿Quién escribió Pablo Neruda? Entonces, nos tenemos que ir a los Airbnb a encontrar dónde queda escrito vete. Alejandro Gil.
Sí, te lo voy a dar después. Te tengo un listadito.
¿Viste que yo hablo malo? Ajá, entonces.
No, pues, escribo y ya, qué sé yo, me queda un mes para el show más o menos. Hace un mes, pues entonces empecé a sacar que esto es algo que a Los Vegas me jode mucho. Porque antes yo iba para sample, pero mis shows no tenían nombre.
Okay.
Yo hablaba de temas.
Sí, temas. Alejandro Gil, que está aquí de invitado.
Y yo hago pues mis temas y yo hago mi historia. Pero como ahora pues tiene título, que a Los Vegas siempre jode. ¿Dónde carajo está el título dentro de todo lo que has escrito? Está buenísimo, pero ¿dónde está el título?
El así propósito que... inicial, ¿de dónde? Ajá, ¿dónde está el título?
Pues ya, para que Carlos no me grite cuando escuche el show, pues ya tengo Sacando el Polvo. Eso hace como 2 o 3 semanas, pues empecé a ver Sacando el Polvo, cómo todo esto hace sentido. Todo esto que no tiene que ver un carajo con Sacando el Polvo, porque yo empecé a escribir los temas hace un año atrás.
Ok.
¿Cómo hace sentido de Sacando el Polvo? Y ahí más.
Es encajar los chistes y todo y los temas dentro de.
Exacto, de Sacando
el Polvo. No es tan fácil. No es tan fácil.
No es nada fácil.
¿Y te toma cuánto?
Bueno, estamos hablando de que ya yo llevo en este proceso. Una vez yo me siento, me toma como 6 meses, 5 meses, pero no estoy trabajando todos los días.
Ok, sí, sí, sí.
Yo ahora, o sea, qué sé yo, una vez a la semana, 2 veces a la semana me sentaba, pero yo ahora que estoy a un mes, uh-huh. ya hoy. Ya hace varios días empecé a memorizar, pero ya hoy, pues ya no paro, hago el show. Voy a leerlo todos los días. Todos los días voy a tratar de leerlo y de decirlo hasta que se me pegue.
Y así es como memoriza, es repetición.
Exacto, repetición. Y ya una semana antes empiezo a hacerlo 2 veces al día, por la mañana y por la noche.
Es brutal.
Y es un proceso solo que yo mismo creé. Uh-huh. Y no... Ay, no sé, a otra gente lo hace diferente, pero...
Ese es el tuyo.
Ese es el mío, me ha funcionado... Y quiero estar seguro cuando yo llegue voy a comer el culo.
Sí, sí, sí.
Yo no voy a
ver. De verdad, de risa.
Que no. Yo siempre que me
traigo, estoy seguro. Y tú mismo lo buscas y eso es tú contigo que ya sabes cómo.
Y lo zumbo. Y obviamente cuando uno escucha el público, pues ahí tú dices, estoy hablando muy alto, estoy hablando... me pasó
variante,
en el último show, tú sabes que yo entro molesto, a mi show yo entro agresivo. Okay. O sea, yo entro atacando, agresivo.
Ese es tu estilo.
Ese es mi estilo, yo entro agresivo. Y pues algunas veces me veo mucho gritando, así que, ok, pues cabrón, ya bájale, estás gritando
¿dónde
mucho.
¿Dónde hacer esto?
Si déjame, dejar. Exacto.
Que la gente... ¿Nunca te han dirigido fuera de la orientación de Carlos Vega?
No, nunca. Carlos Vega, qué sé yo, después del show, cabrón, me gritaste un montón. Entonces yo, ok, cabrón, es verdad que,
o sea,
me
tienes
emociono.
Un director sin tenerlo, ¿verdad?
Ajá, exacto. Oye, Carlos, tener parte del proceso, ¿verdad? Del proceso creativo de las producciones de Molusco.
Sí, yo
él
sé.
Siempre está y me da, se siente y me grita o me dice, cabrón, bájale, no hables tanto malo. Qué no, cool. Dijiste bicho 4 veces, saca uno por lo menos.
Too much,
Dick.
Qué brutal. Dime.
Que mucha gente me preguntaba, y ahorita comentamos de cómo uno encuentra su comediante o su estilo, y que, o sea, un dato curioso que la gente, pues Alejandro, porque tú quizás hablas tanto malo, aparte de que yo en mi vida cotidiana hablo malo, o porque tú entras tan agresivo a escena. Y todo tiene una razón. O sea, cuando yo empiezo en samplers con estas rutinas pendejas que yo hice de chiquito, o sea, a los 18 años, yo entraba y yo le abría el show a Noris Joffre, a Helbert Cruz, a toda esta gente que son unos
que
caballos.
Llevaban ya tiempo,
pero llevaban años y estaban en TV ilegal, en televisión. Yo no salía en ningún lado.
Qué atrevido, ¿verdad?
Entonces me ponían a hacer 10 minutitos, lo que sea. Y samplers era un público en ese momento de gente mayor, gente ya de mi edad, 40, 50, 60 años, pero yo era un nene de 18 años. Así que yo tenía que entrar agresivo. Uh-huh. Después, durante los años, yo dije, espérate, pues tengo que empezar a hablar de relaciones sexuales, empecé a entrar agresivo escena, porque yo tenía que obligarme a entrar agresivo, porque lo que había era gente...
Y a llamar la atención.
Seguro que lo que había era gente de 40, 50, 60 años, que yo, no sabían quién yo era, porque yo no salía en ningún lado. ¿Quién es este pendejito que me va a hacer a mí reír?
Ya. Yeah.
Así que... cuando yo me consigo, yo consigo como mi tercer, cuarto año de hacer stand-up comedy, quien yo era como comediante, que fue con unas rutinas de las exnovias, es porque yo empecé a entrar de las exnovias, empecé a entrar agresivo, empecé a entrar molesto a escena para que nadie tuviese oportunidad de juzgarme.
Seguro. No,
yo llego a comer. O sea,
es dominar.
Exacto.
Tú dominar.
Y todavía el son de hoy, yo entro, o sea, yo no voy a dejar un bache, no, yo voy a llegar a comer culo allí. O sea, ¿qué le pasa a este tipo? Entró agresivo, sí. Y ese es mi delivery.
Y qué diferente a Danilo, por ejemplo, que sí. Lo tuve aquí hace poco, que no, yo soy más de especial de comedia, el stand-up, pero tú, ¿no? A ti te gusta estar solo.
Sí, solo.
Y domina. ¿Y cuánto tiempo duran tus stand-up?
Como 1:10, 1:15, 1:20.
Eso está bien.
Pero yo voy a hacer como 1:20 más o menos, pero tengo a un comediante que va a abrir.
Ah, ok.
A Esteban Colón. Esteban, que está pegado en TikTok, los que hacen la tómbola.
Sí, ya sé quién es.
Se llama...
El nene me lo enseñó. Sí,
exacto.
Sí, sí. Sé que, mi hijo.
Exacto, pero está pegado en esto, entonces él va a abrir el show haciendo una dinámica con el público, porque él es más improvisar y coger lo que el público le da para sacarlo.
Ok.
Así que él hace como 20 minutos, o sea, que el show va a durar como 1:40, 1:50.
¿Y nunca te ha interesado entrenarte en improvisación para seguir descubriendo
pues, nada? ¿Sabes? Puedo entrenarme, pero no es mi fuerte, ni es lo que me apasiona ni me gusta. La gente me pregunta, yo soy pro, déjame decirlo, el impro es un arte aparte, el stand-up es otro arte aparte. A mí no me gusta treparme a escena a ver qué funciona.
Pues no, pues te interesa, pues no.
A mí me gusta entrar a la escena sabiendo exactamente lo que va a funcionar y a comer culo.
Sí, y es con un libreto hecho, pero que no parezca que hay un libreto.
Exacto,
ahí.
No, y yo te puedo improvisar y me sale algo, te sale algo y yo no lo zumba. Y puedo jugar con el público y
así. Pero no es con Kiko Blake que se para y dice...
Exacto.
Y pega.
Exacto, y empiezan, pero...
Improvisa.
It can go right and it can go wrong.
Sí.
¿Sabes? Porque lo que vemos, yo he ido a show de impro... Y hay cosas bien graciosas.
Es como todo, sí.
Pero hay cosas que hay un bache porque no la advertiste.
Y el público sabe que va a ir, que puede irse por un lado o por el otro. Yo fui a ver hace poco a Melissa Rodríguez, espectacular. Hay una parte completa improvisada dentro de eso.
Sí.
Ella fue bien valiente.
Es heavy.
Fue bien valiente y es completo con la mímica y la actuación y todo. Y fue improvisando sobre cosas de la gente del público.
Sí.
Es una valiente, es una brava.
Eso es un talento, pero a mí no me gusta entrar vulnerable a escena.
Ok, sí, tú entras.
Yo entro,
claro.
Si yo voy a salir, yo quiero estar lo más seguro de que cuando la gente se para de ahí, dijo, no, eso estuvo cabrón.
Sí.
No me gusta dejarlo.
Ya tú sabes el ritmo que quieres, sabes todo. Alejandro, sé que te tienes que ir, por último, ¿a qué tú crees que se deba que la gente te quiera tanto, que tengas una carrera tan cool, que todo el mundo te llame, que te vaya bien en los negocios, que te vaya bien en los stand-up, que te vaya bien en las comedias que haces, los programas? ¿A qué tú crees que se deba?
Yo creo que no todo el mundo me quiere, ¿verdad? Hay una gran cantidad de personas que me critican un montón, ¿verdad? Y tengo, o sea, yo tengo un montón
pero
de haters.
Pero es por estilo.
Sí.
Y tal vez por el estilo que estás hablando, pero... te conocen y es otra cosa. O sea,
En el plano personal, obviamente en radio, yo creo que hay que ser genuino. En el ámbito también laboral, hay que ser humilde, hay que ser responsable. Y si vas a decir que no, ¿verdad? No decirlo de una manera bicha, hay que explicarle a la gente.
Dejar las puertas abiertas.
Yo obviamente en radio pues he cerrado una que otra puerta porque me pongo a joder demasiado. Pero en verdad yo creo que hay que ser cool y no.
Y la disciplina, no, tú eres bien disciplinado.
Sí.
Yo soy disciplinado. Y organizado.
Sí, y yo si alguien me llama y digo que sí algo, I commit to it. Y si no puedo, o sea, yo no digo, no puedo. Yo te voy a explicar por qué no puedo y te voy a dar mi razón y te voy a dar, ¿sabes? Para que estemos. Mira, no, yo quisiera, a mí me gustaría, pero no estoy, no puedo. En verdad estoy en otro momento.
Tú tienes don de gente y eso también es bien chévere.
Y la paso bien.
Y en cada cosa que haces, exacto. La paso bien.
Una vez digo que lo voy a hacer, ya la voy a...
Sí. Te involucras, te metes y te comprometes.
La voy a pasar bien y algunas veces pues uno tiene cosas que decir y yo tengo mis posturas. Pero es como tú lo digas y que estés cool y todos somos compañeros y pues tratar bien a la gente también en la calle. No somos estrellas. Algún día estamos acá, otro día estamos
allá
acá.
Abajo.
Y nos va a pasar y ser humilde.
Contra, de verdad. Y lo eres. Te lo dices así, lo eres.
Y algunas veces uno habla, no gusta leer todo de los negocios, que uno habla y esto, pero estoy diciendo, ¿verdad?
Estás bien. Yo te estaba preguntando. Muy bien, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, pues ya lo saben, Sacando el Polvo, el 11 de octubre, Coca-Cola Music Hall, Etiquetera, los boletitos.
Exacto.
Y también te pueden conseguir en YouTube. Tú tienes, Dios mío, 98,000 seguidores, 90 y pico.
Sí, como 97,000 seguidores ahí.
Alejandro Gil
en YouTube.
¿Tú sabes qué quiere decir Gil en otro país?
No, que dice que es Gil. No vengas a joder, ¿qué significa Gil?
Me tengo un estando un día, búscalo.
Es verdad.
Y nunca lo he buscado, ¿qué quiere decir Gil?
No.
Ay, es que como mi marido es chileno, cuando diga, ese es un Gil, ese es tonto.
Ay, Dios mío. Qué bueno.
Pero tú no lo eres.
Sí, a la madre. Gracias, abuelo, que paz descanse.
Búscalo después. Tú no lo sabes. Ah, pues búscalo. Mira, te quiero, nene. Mucho éxito. Éxito en todo. Para adelante siempre. Y lo pueden seguir como Alejandro.
Alejandro Gil, G-I-L. Y en Instagram, Alejandro Gil, Alejandro Gil 7. En todos lados, YouTube, Alejandro Gil. Y ahí va a estar. Y compren los boletos a tiquetera.com para que vaya a vacilar.
Yes, ahí estaremos. Gracias. Y por ahí, mira, ahí está la promo. Gracias, Alejandro. Cuídate. Me quedé contigo un rato. Te extrañaba.
Pasamos bien.
Dale, aquí terminó el episodio, pero seguimos aquí. Así que dale suscríbete, dale like, porque seguimos en Por Amor al Arte todas las semanitas, jueves a las 4 de la tarde. Hasta el próximo episodio. Chao.